Segunda carta a los Corintios 6:14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amados santos del Señor, Pablo, como ministro llamado por Cristo, evidenciaba credenciales muy claras de su ministerio a los gentiles. En los versos 4 al 11 de segunda carta a los Corintios 6, vamos a leerlo para que podamos recordar, dice ahí la palabra del Señor, desde el 4 hasta el 11. Antes bien, nos recomendamos, dice el apóstol Pablo, en todo como ministros de Dios. Dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en paciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca, dice el apóstol, se ha abierto a vosotros. Oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Esta lectura, hermanos, y considerando la predicación anterior, nos muestra, mis hermanos, precisamente como un apóstol llamado. Esas credenciales que autentican su ministerio. Dudar de la veracidad de su llamado apostólico sería, a la verdad, pura necedad. Ante tales credenciales ministeriales, mientras que los falsos apóstoles tenían que traer cartas de recomendación, hermanos, Pablo no las necesitaba. Escuche eso. Mientras que los falsos maestros de este tiempo tenían que traer cartas de recomendación, realmente el apóstol Pablo no las necesitaba. Los versículos siguientes a la lectura que hemos tenido son una ligera exhortación, pero efectiva, hermanos. Pablo dice, y con confianza le dice a sus hermanos en Corintio, no tenemos reserva con ustedes, pero son ustedes quienes tienen reserva con nosotros. Por eso les ruego como a mis hijos que me abran su corazón, así como yo lo he hecho con ustedes. Piensen eso, hermanos. El apóstol diciendo, no tenemos reserva, hermanos. Somos muy abiertos con ustedes. Si tenemos que enseñar, lo hacemos. Si tenemos que exhortar, lo hacemos. Si tenemos que instruir, lo hacemos. Pero ustedes no han sido así con nosotros. Y luego les dice, Y como tales, ustedes recibieron el mandamiento del Señor de ser fieles y guardarse en el Señor y no unirse con los incrédulos. Porque como creyentes, recuerden, son el templo del Dios viviente y como verdaderos cristianos deben activamente estar limpios de toda contaminación de carne y de espíritu. El apóstol se va encaminando, nos encamina a la enseñanza de hoy. Sean sin reservas con nosotros, así como dice el apóstol, nosotros lo hemos hecho con ustedes. Pero no olviden que el Señor los ha llamado para andar en una vida santa. Por lo tanto, no se unan en un yugo desigual con los incrédulos. Es lo que vamos a tratar el día de hoy, y el título de esta enseñanza, hermanos, precisamente es Perfeccionando la Santidad en el Temor de Dios. Vaya conmigo al versículo 14 y vamos una vez más estudiando la Escritura. Versículo 14 del capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. No se unan en yugo desigual, no se unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego hay algunas preguntas, ¿no? ¿Qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Amados hermanos, cuando leemos este mandamiento, es una clara instrucción de que el creyente debe separarse de los incrédulos, debe separarse de la iniquidad, de las tinieblas, de la obra de Satanás, de los ídolos. Esa palabra en el griego hace referencia a unirse con otro de una clase diferente, unidos en una yunta desigual o desigualmente enyugados. Y también hace la referencia de incrédulos, la palabra apistos en el griego, ¿no? Incrédulos, infieles, paganos. ¿Por qué Pablo trae esta ilustración? Porque es más fácil entenderla, hermanos, observando la vida común que conocía todo israelita. Una ilustración tomada de las prohibiciones a Israel en el Antiguo Testamento con respecto a la unión de dos tipos diferentes de ganado para la realización de un trabajo agrícola. Deuteronomio 22:10 lo dice con claridad. No ararás con buey y con asno, el burro, ¿no? Juntamente. Esa es la prohibición. No ararás con buey y con asno juntamente. Un comentario dice lo siguiente. De acuerdo a las leyes alimenticias dadas a Israel, prescritas antes, el buey era un animal limpio, pero el asno era un animal inmundo. Aún más contundentemente era el hecho de que estos dos animales diferentes no podían trazar un surco derecho juntos. Sus temperamentos, sus instintos naturales y sus características físicas hacían que la labor del arado, teniendo estos dos animales juntos, sea imposible. Nosotros no somos agricultores. Yo creo que no estamos familiarizados nosotros con el asunto del arado. Pero yo creo, hermanos, que el sentido común que nos pone la Escritura nos deja claro el asunto. Por lo menos tenemos en nuestra mente algunas figuras cuando se está haciendo arado en la tierra, ¿no? Vemos que siempre son animales de una misma especie. La gente usa las vacas, ¿no? Los bueyes que podían llamarse en el tiempo de Israel. Incluso usan caballos, usan burros, pero nunca mezclan dos animales. El sentido común muestra que mezclar o juntar dos animales para una misma tarea como es la de arar era una tarea imposible conociendo las características del buey y las características del asno. Pablo, para enseñarnos una verdad bíblica, nos ilustra a través de esta situación. Y por eso usa esa palabra en hebreo, realmente, en griego realmente es la palabra heterosugeo, un poquito compleja decirla, ¿no? Que es poner en una misma labor una yunta desigual, literalmente unido con otro de una clase diferente. La ilustración es válida, hermanos, porque el contexto de la cita y las preguntas que Pablo luego va a hacer nos muestran la amplitud de este entendimiento. El texto nos revela que unirse en una yunta desigual significa entablar relación con una persona que es totalmente diferente a nosotros. En este texto se habla de una persona que no es miembro de la familia de la fe y que hace que el creyente al final quebrante el pacto con Dios. Los incrédulos son paganos que no sirven al Señor. Hermanos, en la nación de Israel fue esa un mandato del Señor, que no se unan en matrimonios desiguales. ¿Por qué? ¿Quién iba a salir perdiendo al final? Precisamente el pueblo de Dios, porque iba luego a ser arrastrado a los ídolos de los pueblos con los cuales se unían en matrimonios desiguales. Parece que el pueblo de Dios ignora esto, hermanos. El mandato es claro, véalo conmigo, no se unan en una yunta desigual, en un yugo desigual, ¿con quién? Con los incrédulos, con los que no tienen fe, con los no creyentes. Si ustedes son un pueblo santo para el Señor, que ha creído en la obra de Cristo, no se asocien en un yugo que al final es desigual con aquellos que no conocen de Dios. Pero la amplitud que da Pablo ahora a continuación nos deja, hermanos, muy claro en todo este asunto. Muy claro. Las comparaciones que Pablo hace a través de contrastes retóricos, preguntas retóricas. ¿Por qué? Porque la respuesta es no. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Una forma de decir Satanás. ¿Qué acuerdo puede haber entre Cristo y Satanás? Ninguno. Son preguntas que tienen una respuesta clara. Entonces Pablo nos lleva a dar un entendimiento mayor usando estos contrastes. El primer contraste que usa es precisamente, ¿qué asociación en la palabra original, qué participación tiene la justicia con la injusticia, con la maldad? Mire que en términos macros, así lo voy a llamar yo, ¿no? Porque la justicia es algo realmente que es intangible. La justicia con la maldad. La pregunta de Pablo es, ¿qué participación o qué asociación puede haber entre la justicia y la maldad? La respuesta es ninguna. Realmente es como el agua y el aceite. No hay aquí términos medios. Ninguna asociación puede haber. Por tanto, los creyentes, mire, tengamos en mente los creyentes y los incrédulos, los creyentes que han sido justificados por Dios deben ser capaces de discernir objetiva y rápidamente el engaño que pueda haber en cada palabra o acción. Hermanos, escuche este comentario. Los creyentes deben discernir. El problema es cuando no disciernen. El problema es cuando ellos no encuentran un punto claro y no pueden distinguir lo que es justo ante Dios y lo que es injusto ante Dios. Los creyentes que han sido justificados deben ser capaces de poder discernir objetiva y rápidamente el engaño que pueda presentarse, hermanos. Deben rechazar entonces asociarse con quienes practican la maldad. La justicia que viene por el conocimiento de Dios y de su palabra es incompatible con la maldad y la injusticia. La justicia que viene, ¿cómo? Por el conocimiento de Dios y su palabra. Ahora, usted podrá entender por qué tanto el énfasis que la Biblia hace de examinar, de escudriñar, de ser guiados por la palabra de Dios. El problema es que mucho pueblo hoy, hermanos, es nominal. ¿Entiende ese término nominal? Hay gente que puede tener mucho conocimiento de doctrina, pero no ha sido salvo y a la larga no puede discernir las verdades del Evangelio. Y no puede discernir rápidamente cuando algo es de Dios y algo no le pertenece a Dios, que es del enemigo. El apóstol Pablo en Efesios 5, versos 6 al 11, dice lo siguiente: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellas. En otro tiempo estabais en tinieblas, mas ahora sois hijos de la luz. andad como hijos de la luz y no participéis, escuche eso, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Y esta parte es muy preciosa. No participen, sino más bien reprendedlas. Mire, no hay pasividad aquí en este asunto. Alguien puede decir, bueno, está bien, yo tengo claro el asunto. Sé lo que es injusto y sé lo que no es injusto. Pero si lo sabes, no participes y también repréndelos. Repréndelas, esas obras infructuosas. ¿Recuerdas al Señor Jesucristo en su ministerio público? ¿Qué hizo con los fariseos? Los reprendió duramente. Los reprendió duramente. Señor, si era tener que decirle, ¡ay de ustedes, fariseos y escribas! ¿Cómo les llamaba? Hipócritas. Varias veces los reprendió. Hermanos, hay una segunda pregunta que el apóstol nos hace. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esa palabra comunión es koinonía. Una palabra que es muy familiar para nosotros. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? La respuesta es evidente. Ninguna. Esta pregunta tiene tres palabras claves. Las dos primeras describen a los creyentes, comunión y luz. Y la tercera palabra describe a los impíos, tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Hermanos, es evidente que la luz es la palabra de Dios. Jesús es la luz del mundo, Juan 8:12. Y por medio del Evangelio esa luz verdadera ilumina a la humanidad. Recuerden, nuestra proclamación es una lámpara que es puesta en la oscuridad, puesta en lo alto, hermanos. La luz y la comunión van juntas, pero la luz y las tinieblas pertenecen a esferas diferentes. La oscuridad espiritual carece no solo de luz, sino también de amor. Es claro el asunto, hermanos, ¿no? Físicamente, o tenemos luz o tenemos tinieblas. Es incompatible. Si hay tinieblas, basta con que encendamos una luz para que las tinieblas no estén. Y viceversa, hermanos. Apagamos la luz y luego tenemos tinieblas. No hay entonces ningún tipo de comunión considerando la luz como la verdad del Evangelio y las tinieblas como los engaños de Satanás. Juan dice que cualquiera, por ejemplo, es interesante lo que el apóstol Juan dice en sus cartas, cualquiera dice que aborrece a su hermano, dice, está ciego y anda en tinieblas. Mire las implicaciones que es andar en tinieblas. Cualquiera que aborrece a su hermano está ciego y está en tinieblas. Hermanos, cuando hay luz, hay claridad y la verdad de Dios. Pero también Pablo dice, ¿y qué armonía? Esa palabra armonía, piense usted en una sinfónica. Cada instrumento hace lo que debe de hacer. Cada parte está en su lugar. Es la palabra que usa ahora el apóstol. ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? Esa palabra Belial se la traduce también en una de las versiones como Satanás, sencillamente. Es interesante porque aquí estamos enfocándonos a las cabezas, ¿no? En cierta manera, Cristo como nuestro Señor, el Señor de toda la cristiandad, y tenemos a Belial, que es Satanás. ¿Qué armonía puede haber? Ninguna. Ningún tipo de armonía. Pablo le dice a los corintios que Cristo es Cristo que había muerto por ellos en la cruz. Que Dios había reconciliado al mundo consigo mismo y que Pablo como apóstol había llamado a los creyentes y había mostrado diversas pruebas de tribulaciones por causa del Evangelio. Así que quienes decidían por Cristo para seguirlo estarían rechazando al mundo y todo cuanto el mundo representa en la persona de Satanás. Es así, mis hermanos. Pablo predica a Cristo. Pablo nos manda enseñar de Cristo, precisamente porque aquel que abraza la fe en Cristo rechaza al mundo. Y sabemos, obviamente, hermanos, que el mundo, con sus deseos, con sus obras, está fuera de la voluntad de Dios. Dice Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, menospreciará al uno o estimará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Mire eso. O ama a uno o desprecia al otro. Pero aquí no hay término medio. No podemos nosotros estar en armonía con Cristo y también con Satanás. Y usted imagínese cómo sería una vida cristiana así. Sí, hay cosas que estoy de acuerdo con la palabra del Señor, pero también hay cosas todavía que no acepto de la palabra del Señor. O de una manera más práctica, ¿no? Soy creyente, pero todavía vivo haciendo cosas que desagradan al Señor. ¿Puede haber armonía así? No la hay. No nos engañemos. Dios tiene absolutos. O estás en Cristo o no estás. Como el Señor mismo lo dijo en Lucas 11:23, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, trabaja en mi contra. Es la traducción, Nueva Traducción Viviente. O estás con Cristo o no estás. Ese concepto de una carnalidad cristiana, ¿no? Ah, son creyentes carnales. Hermanos, hay que descartar eso. O estás en el Señor o no estás con Él. No hay término medio. Pero asimismo Pablo nos lleva a una siguiente pregunta. ¿Qué porción o parte en común tiene el creyente con el incrédulo? La respuesta es evidente, ninguna. Esto es una repetición inicial del versículo 14, hermanos, cuando Pablo está diciendo que hay un yugo desigual, una asociación entre el creyente y el incrédulo si están juntos en algo. Con estas palabras, no está diciendo que los creyentes no deben mantener ningún contacto con los incrédulos. Hay que tener claro esto, hermanos. No vayan a pensar ustedes que no hay que relacionarnos para nada con los incrédulos. Definitivamente no podemos pensar así, porque de ser así, entonces los creyentes tendríamos que salir de este mundo. Pero lo que pide el apóstol es que los creyentes no deben participar en el estilo de vida de los incrédulos que aman el mundo. Ahí están los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hermanos, usted puede estar en un trabajo y tener a un jefe impío y ser obediente, ser diligente en su trabajo, pero usted no está asociado con el incrédulo. Igual manera, una de las aplicaciones de este yugo desigual es el matrimonio. Yo creo que eso es lo que más las personas tienen en mente, ¿no? Cuando precisamente hay una asociación entre un creyente y un incrédulo cuando hay un matrimonio. No debería ser así, hermanos. Entonces, hay que tener claro que sí, tendremos que relacionarnos con los incrédulos, pero no participar, escuche eso, no participar de su estilo de vida mundano. El incrédulo no ha nacido de nuevo. El incrédulo todavía está sujeto a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo. Nosotros los creyentes no. Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Qué parte en común tiene el creyente con el incrédulo? Ninguna parte en común. Y finalmente, hermanos, el apóstol se dirige a la adoración, porque hay una pregunta más. ¿Qué acuerdo? Es otra palabra en griego. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La respuesta es evidente. No hay tampoco ningún acuerdo. La adoración a Dios es una cosa. La adoración a los ídolos va en contra de la voluntad revelada por Dios. Ningún acuerdo. El templo de Dios, el cristianismo verdadero y los ídolos, las religiones falsas de ídolos y demonios son incompatibles de forma irreconciliable. ¿Usted se imagina, hermanos, en la cristiandad nominal de hoy, una vez más, cuando a veces participan la adoración a Dios de cuestiones mundanas? Es un desconocimiento de la voluntad revelada por Dios en cuanto a la adoración corporativa. Es decir, tratar de agradar a Dios de una manera humana, no reconociendo la palabra, no reconociendo su palabra y lo que el Señor mismo ha establecido para su adoración, y trayendo una adoración del mundo a la iglesia. ¿Puede haber algún tipo de acuerdo ahí? No lo hay. Naturalmente, hermanos, Aquí en la cita a los ídolos se refiere no solo a imágenes talladas, sino a todo aquello que se interponga entre el alma y Cristo. Podría ser el dinero, el placer, la fama, las cosas materiales. El Señor Jesús, ¿qué le dijo a Satanás cuando Satanás lo vino a tentar? En la tercera vez le dijo, Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Entonces, hermanos, este mandamiento, esta instrucción de un yugo desigual con los incrédulos, queda ampliamente expuesto a través de estas preguntas que el apóstol hace. Pero hay algo más que refuerza el punto de la adoración, de la última pregunta, que es precisamente, hermanos, el fundamento para nuestra vida de adoración. Porque si tenemos el mandato de Dios, ¿cuál es el fundamento para nuestra vida de adoración? Lea conmigo el verso 16, la segunda parte. Vosotros, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Amados santos, debemos nosotros entender siempre su palabra. Detrás de un mandamiento y un imperativo, hay un fundamento. Y es claro ese fundamento. Hermanos, la violación de este mandamiento va a atacar directamente la adoración que podemos dar a Dios. O adoramos a Dios conforme Él lo ha mostrado, adoración verdadera, o no la hacemos, adoración falsa. No hay términos medios. No hay buenas intenciones. Por más que entreguemos nuestro corazón y toda nuestra mente, si no lo hacemos en la voluntad de Dios revelada, eso es una adoración falsa. Así que detrás de este mandamiento, hermanos, está Dios mismo dando el fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Vosotros, su pueblo, somos el templo del Dios viviente. ¿Por qué debemos considerarlo con tanta seriedad este mandamiento, hermanos? Porque los creyentes del nuevo pacto somos el templo del Dios viviente. Dios mismo lo decidió de esa manera. En su gran misericordia, mire, poner su Santo Espíritu dentro de nosotros. Los creyentes individuales, en ese sentido, son casas espirituales donde mora el Espíritu de Cristo. Dios mismo lo dijo así. Y Pablo respaldó su afirmación con referencias del Antiguo Testamento, que es lo que el apóstol dice, ¿no? Habitaré, porque Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Mire, todas estas referencias, Pablo, como buen teólogo, está trayendo la misma escritura del Antiguo Testamento. Escuche esto, Levítico 26, 11 y 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Qué precioso eso, hermano. El Señor dice, pondré mi morada en medio de vosotros. Escuche, Jeremías 24, 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Y aún más, Ezequiel 37:26-27. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo seré con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amados hermanos, ¿hay más fundamento que ese para la adoración verdadera a nuestro Dios? ¿Como para considerar una asociación íntima con los incrédulos? ¿Podemos ser tan necios e ignorar lo que el Señor quiere a la larga? Él nos ha tomado como su pueblo. como sus hijos y ha puesto su Santo Espíritu dentro de nosotros. Por tanto, como hijos debemos obedecerle. Nuestra adoración a Dios debe estar bajo sus mandatos y sus términos. No sobre nuestros mandamientos, sobre nuestro parecer. No, hermanos, sobre su voluntad debe estar. Los imperativos son claros, hermanos, que usan este versículo. Léalo conmigo una vez más. Mire, en el verso 17. Miren los mandatos. Salid, por lo cual, salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hermanos, ¿podemos ignorar esto? ¿Podemos ignorar estos imperativos? Salid de en medio de los incrédulos. Apártense de las cosas impías. No toquen las cosas inmundas. Y yo los recibiré y seré a vosotros por padre, y ustedes serán mis hijos, dice el Señor. El razonamiento bíblico nos refuerza, hermanos, hasta aquí, el punto central de lo que el Señor ha estado enseñándonos en este mandamiento. No hay comunión, no hay asociación, no hay acuerdo, no hay compañerismo, no hay nada en común entre un creyente y un incrédulo cuando se asocian íntimamente. No hay. Es una yunta desigual. El sentido común lo muestra así. ¿Por qué queremos ser más sabios que Dios? Por lo tanto, la orden es clara. Apártense, sepárense. Por eso debemos ser obedientes y no unirnos en esa yunta desigual. Finalmente, hermanos, nuestra voluntad y adoración racional ahora nos demanda algo. Tenemos el mandamiento, tenemos el fundamento bíblico, pero usted y yo y todo creyente tiene algo que hacer. Lea conmigo el verso 1 del capítulo 7. ¿Qué dice ahí? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, hermanos, ese verbo subráyelo, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, la santificación del creyente, la vida santa del creyente, la mortificación del pecado, matar aún el remanente de pecado que queda en nosotros, es una acción imperativa que nos pertenece a nosotros y que tenemos que ejecutar cada momento de nuestras vidas. Piensen eso, usted se levanta en la mañana, no tiene un tiempo devocional con el Señor, no tiene un tiempo de gratitud con el Señor, no hay un devocional espiritual a lo largo de todo el día. El afán, las preocupaciones de esta vida, llega usted al final de la noche y se acuesta como que nada ha pasado. Hermanos, si ese patrón de vida sigue así en nosotros, ignorando cuán activamente debe ser nuestra santificación, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a suceder? Es algo que el Señor nos deja a nosotros. No hay otra forma de perfeccionarnos en la santidad, considerando el temor y la reverencia a nuestro Dios. No pasará mucho tiempo, hermanos, que sea arrastrado por los afanes de este siglo, por las preocupaciones de este mundo, por los deseos de este mundo, por los deseos de sus ojos, por los deseos de su carne. Esto es para nosotros un imperativo también. Si consideramos las enormes promesas que tenemos en el Señor, son grandes, hermanos. Acuérdese, adoptados como sus hijos, herederos con Cristo, coherederos juntamente con Cristo. Son enormes promesas, hermanos, pero nos demandan una vida santa, y ahí se aplica la devoción de cada uno de nosotros. Usted no puede pasar un día sin haber tenido un tiempo de gratitud y agradecimiento con el Señor. No se deja arrastrar, hermano, no se deja arrastrar por las cosas de este mundo. No se distraiga de los propósitos del Señor. Parte de ese crecimiento lo encontrará en su iglesia local, porque somos una familia en la fe. Es importante que usted pertenezca a una familia. ¿Cómo podemos enfrentarnos, hermanos? Somos beneficiarios de enormes promesas. Tenemos grandes promesas juntamente con nuestro Señor. Como beneficiarios es razonable que hagamos el mayor esfuerzo posible para agradar al dador de estas grandísimas promesas, siendo activos en limpiarnos. Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Mire, es una amplitud, ¿no? De carne y de espíritu. Ahí engloba toda contaminación que nos aleja de la gracia y la voluntad del Señor. Así nos perfeccionamos en la santidad que Dios desea con todo temor y reverencia. Y esto implica separarnos de todo lo que nos aleja de llegar a esa santidad. Separación, separación. Traemos el discernimiento que Dios nos ha dado y el consejo sabio de la palabra para tomar decisiones firmes y al final, si es necesario, separarnos, hermanos, de todo aquello que implica o que afecte nuestra santificación. Finalmente, la instrucción es tan clara, tan contundente, tan consistente, y que es importante para el perfeccionamiento de nuestra vida espiritual y la edificación también de la iglesia y los santos. ¿Cuál es esa instrucción? No se unan en un yugo desigual con los incrédulos. La separación al final es aplicable, no buscando intermedios grises, pues el mandamiento es absoluto y divino. Si hay temor de Dios, si hay reverencia a su palabra, si hay un temor a su majestad, a su grandeza, a su poder, nuestra obediencia es la mejor respuesta que podemos dar como hijos adoptivos de Dios, como hijos de Dios. Es la obediencia, sencillamente, hermanos. A veces los hermanos quieren preguntarle a su carne si está de acuerdo, ¿no? A veces los hermanos quieren preguntarle a sus sentimientos, sus emociones, pero eso no es válido, hermanos. Dios nos ha dado una mente racional para pensar objetivamente y saber, por la gracia del Señor y la obra del Espíritu Santo morando en nosotros, cuando nosotros tenemos que decir hasta aquí. Su palabra dice esto y yo quiero ser obediente a su palabra.